Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar una vez más acá en la tertulia de Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.
Sí señor, gracias también por supuesto a aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y por supuesto, bueno, incluyendo YouTube también. Y por supuesto, nuestros fieles oyentes de la radio, en la onda corta y en la onda media, bueno, pues ahí tienen todo el espectro para poder escuchar y ver el programa. Hoy tenemos un programa dedicado a Venezuela.
Sí, señor. La transición, la llegada de Delcy Rodríguez, la extradición, la captura de Nicolás Maduro y su mujer. Nada, vamos a conocer un poco de cómo está Venezuela.
Y yo creo que también, además de conocer cómo está Venezuela, lo que se perfila en Venezuela, porque para muchos analistas este es el momento, ¿no? Ya pasó la acción del día 3 de enero y ahora pues este es el momento de la fiesta de los analistas, ¿no? Porque todos los que hablan, conocen Venezuela, pues sin duda apuestan. Algunos podrán equivocarse, otros podrán atinar. Y el invitado que tenemos hoy, lo tuvimos en la cobertura especial que se hizo acá en Martín Noticias, que se hizo el día de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa de Venezuela por parte del ejército estadounidense. Y en una entrevista, en ese momento, en medio de la acción, nuestro invitado, que lo voy a presentar ahora, dijo, bueno, yo creo que Estados Unidos va a tener que hablar con lo que queda del gobierno de Venezuela porque es lo que está. Y muchos decían, no van a hablar con el gobierno de Venezuela. Van directamente María Corina Machado y a partir de ahí, no. Y nuestro invitado dijo, no, hay que hablar con el gobierno primero, después habrá una transición. Y es del tema también que vamos a hablar hoy, de una cómo será, cómo se dice que será esa transición en Venezuela. Muy para bien. Eso hemos invitado a Gustavo Manso. Gustavo Manso, lo han escuchado ustedes muchísimo en este programa, acá en Las Noticias Como Son. Gustavo Manso es un abogado especialista, especializado en derecho constitucional. Pero, y por eso voy a decir el pero, en este momento Gustavo Manso imparte una clase sobre transición en Venezuela en la Universidad Metropolitana. Con Gustavo Manso nos vamos a analizar Venezuela. Manso.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, un gusto saludarles. ¿Cómo están?
Muy bien, esperando muy usted bien. Finalmente la invitación y la respuesta que ha tenido para con nosotros y más que con nosotros, para nuestros seguidores.
Sí, señor.
Sí, porque Manso es un asiduo del programa.
Manso es un asiduo del programa. Hoy lo tenemos vía Zoom desde Venezuela y yo creo que va a ser interesante los puntos que vamos a tocar en el programa.
Un poquito de preámbulo para la audiencia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha ido imponiendo un ritmo de gobierno discreto, buscando mantener vivos los lazos con Nicolás Maduro y el legado del gobernante fallecido Hugo Chávez, mientras, y esto es importante, mientras intenta tender puentes con la administración de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Ahí lo dejo.
Esto es lo que puede llamarse un juego de ajedrez, ¿no? Esto es lo que puede llamarse un juego de ajedrez. ¿Cómo se mueven los peones? ¿Cómo se mueve el caballo? ¿Cómo mover el alfil? En definitiva, pero hay que proteger a la reina. ¿Cómo está este juego en este momento, Manso, de acuerdo a su opinión y su observación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía no hemos comenzado propiamente una transición. Yo creo que esto es un punto que es importante, ¿no? La transición implica, pues un cambio de gobierno radical, ¿no? O sea, un cambio de gobierno que comienza con, los especialistas en transición decimos, el quiebre de la coalición dominante, por una parte, una especie de momento en el cual se van redefiniendo las cosas hasta la elección democráticamente de un nuevo gobierno. ¿Por qué inicialmente nosotros decíamos que hasta la elección de un nuevo gobierno? Porque es que, según Venezuela, las elecciones del 2025 las ganó Nicolás Maduro. Y en base a esa realidad política, o sea, hay que actuar según la realpolitik, o sea, el político no puede hablar según los valores o según lo que piensa, sino según lo que tiene en el tablero. Y es importantísimo que comprendamos que lo que tenemos en el tablero es que quien gobierna o que gobernaba Venezuela era Nicolás Maduro hasta la extracción que sufrió Nicolás Maduro. ¿Qué decir de la extracción? Mira, yo te puedo decir que la soberanía en ese punto, pues de alguna manera el concepto de soberanía está siendo redefinido en términos geopolíticos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Rusia con Ucrania. Rusia decidió ir a tomar el terreno de Ucrania y así lo ha hecho. China ha amenazado con tomar Taiwán, con avanzar sobre Taiwán, y hasta ahora no lo ha hecho, pero esperemos. Según las leyes de los Estados Unidos, han ocurrido supuestamente unos delitos que tienen que ver con narcotráfico. Yo tengo que decir supuestamente porque no me queda otro remedio, mis queridos amigos. O sea, lo que yo puedo dar por cierto es lo que tenemos en Venezuela o lo que produzca, por ejemplo, un tribunal internacional. El caso Milosevic, por ejemplo. Milosevic fue objeto de una sentencia por genocidio. Y como consecuencia de eso, él sufrió prisión hasta que él mismo terminó con su vida, ¿no? Pero, sin embargo, desde el punto de vista pragmático es importante dejar los conceptos como claramente determinados, ¿no? Entonces, claramente determinados, ¿qué es lo que tenemos? Mira, se juramentó Delcy. Aquí en Venezuela la falta no es absoluta, no está determinada como una falta absoluta. No se dejó claro, no se dejó dicho si era una falta absoluta o una falta relativa, y está pasando un periodo de tiempo que, si se considera la falta relativa, es de 90 días, y si se considera la falta absoluta, entonces debería pasar un periodo de tiempo mayor hasta que la vicepresidenta, ya encargada de presidenta, llama a elección. Ahora, esa es una cosa, ¿no? Ese es el estatus político de la situación. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Ah, bueno, mira, han habido nombramientos de gabinete, han habido cambios en algunas cosas, se están recomponiendo, se supone, las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Vino una misión de los Estados Unidos a la embajada, llegó un avión de los Estados Unidos que entiendo va a dotar de servicios o de elementos a la embajada. Es decir, estamos caminando hacia una normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Yo creo que eso es un punto que es evidente y creo que no tiene ninguna discusión. Uh-huh. Mientras tanto, también entonces vemos que hay países que se reunieron y dijeron, mira, no estamos de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela. Brasil, por ejemplo, uno de ellos, y Colombia, creo, o algún otro, que dijeron que se trataba de una violación de la soberanía de Venezuela. Entonces, claro, tienes una posición por un lado, donde se ve que hay una negativa. Por supuesto que al final esas definiciones vienen alimentadas ideológicamente. En Brasil tenemos un gobierno que va hacia la izquierda. Uh-huh. En otros países tenemos gobiernos que van hacia la derecha y las opiniones evidentemente van de acuerdo a cómo cada uno de ellos ideológicamente ve y conceptualiza los elementos
Manso,
de naturaleza.
Precisamente, sí. Profesor Manso, ¿Delcy puede ser presentada como una alternativa democrática de futuro en Venezuela o es sencillamente una figura funcional del momento existente?
O transicional.
Bueno, yo creo que en este momento es una figura del momento. Ahora, de llegarse a dar unas elecciones nuevamente en Venezuela, Yo creo que ella perfectamente podría ser candidata, ¿no? O sea, ella cumple con los requisitos para ser candidata. Por supuesto, tendría que cumplir con algunos elementos, pues, de naturaleza constitucional, pero perfectamente podría ser candidata,
Ahora,
¿no?
pero el chavismo, perdóname, ¿el chavismo se lo permitiría? ¿Sería la figura?
Bueno, ese es un punto diferente, ¿no? Realmente debería el chavismo pasar por un proceso interno para seleccionar su candidato a unas eventuales elecciones, en el caso de que llevara a ocurrir la falta absoluta de Nicolás Maduro, ¿no?
La
Entonces.
pregunta clave que yo para mí tengo es, en su opinión, como profesor de transiciones en la Universidad Metropolitana en Caracas, mi pregunta es, ¿está actuando, o sea, fue lógica la actuación de Estados Unidos de inmediatamente hablar con Delcy Rodríguez? Usted es la vicepresidenta, usted se va más allá de la retórica, más allá de si ella va a hacer todo lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Pero fue, digamos, inteligente dejarla a ella para crear cierta estabilidad, o lo que muchos venezolanos de la oposición querían, que era la implantación en el poder de los que ganaron las elecciones en Venezuela, que fue Edmundo González y María Corina Machado.
María Corina Machado.
¿Cuál es su opinión?
A lo mejor a algunos no les va a gustar mi respuesta, pero yo tengo que decirla según la teoría constitucional y la teoría sobre transición. En el 99% de los estudios que yo he hecho sobre transición, quien lleva adelante los momentos iniciales de la transición es la coalición gobernante, es el que lleva el gobierno. Es decir, que Estados Unidos ha actuado bien, entendiéndose con la señora Delcy. Ahora, ¿qué pueda ocurrir en el futuro? Es que ni con una bola de cristal podemos saberlo, ¿no? Pero lo importante es que sea el mismo signo de gobierno, el mismo partido gobernante, el que vaya llevando estos elementos iniciales del proceso. Ejemplos me sobran y pasaríamos 2 días hablando sobre transiciones, pero yo les voy a dar, por ejemplo, un par de ejemplos. Con Franco. Y miren que lo de Franco es hace una gran cantidad de años ya, medio siglo.
Sí, señor.
Pero ¿quién sucedió a Franco?
Adolfo,
Adolfo Suárez.
que era
¿Y de dónde venía Adolfo Suárez? De
del
las filas
claro.
del partido de Franco, de la organización de Franco. Y se encargó a Adolfo Suárez de darle una constitución democrática a España y de encaminar a España en un gobierno
Ahora,
democrático.
le voy a hacer una pregunta, perdóneme usted que es experto y da una clase de transición. En el caso de Panamá, ¿se puede comparar con Panamá? Porque estando todavía Noriega, creo que estaba refugiado en la Nunciatura o algo así, o sea, la comisión electoral nombra entonces a Endara como presidente.
Guillermo Endara.
Guillermo Endara lo nombra como presidente. Se puede comparar, y sin embargo, Endara había ganado unas elecciones que se había robado Noriega. Entonces, y lo nombran presidente. ¿Hubiera podido pasar igual en Venezuela?
Sí, aquí yo voy a dar un latinazo y voy a hablar de la teoría del derecho. Y me van a disculpar que sea bien profundo con él. El acto está cumplido. O sea, las elecciones como acto administrativo, como acción administrativa, se cumplió. Y pasó. Pasó más de un año. Y se reclamó, se demostró, o ellos buscaron demostrar con unas actas en una página que ellos habían ganado las elecciones. Ahora, ¿cómo haces tú para retrotraer los efectos de un acto que ya se cumplió? O sea, ¿cómo haces para que la ley o para aplicar una decisión que de manera retroactiva?
Claro.
O sea, esa es la verdadera pregunta que hay que hacer. Entonces, es un problema porque, pues, muchas veces tendrías que demandar la nulidad de las elecciones. Y eso no se dio en su momento. Ponle tú que la demandamos ahorita porque se violan normas de orden público. Esto que estoy diciendo es perfectamente plausible en Venezuela. Bueno, yo la voy a demandar ahorita la nulidad. Bueno, es cuando se decida sobre la demanda de nulidad de esas elecciones que vamos a saber qué efectos tenían las elecciones. Pero por lo general las demandas de nulidad, y me van a perdonar el uso del latín, pero hay que utilizarlo como el centro del derecho en Venezuela, que es derecho romano, no el derecho anglosajón, como en algunos estados de los Estados Unidos. Hay solo dos estados en los Estados Unidos que tienen como base el derecho romano, lo demás es anglosajón. Pero los efectos se llaman los ex nunc y ex tunc. Ex nunc es hacia el futuro, ex tunc es hacia el pasado. Pensemos que tiene efecto hacia el pasado. Una decisión donde declaran con lugar la nulidad de las elecciones. ¿Qué ocurre con las elecciones? ¿Quedan anuladas? ¿Tenemos que volverlas a hacer?
Profesor, dejando a Delcy un momento a un lado, solo se extrajo a Maduro y a su mujer, ¿no? A Cilia. No así a otros chavistas representativos y figuras principales de esa dictadura. ¿Qué opina el venezolano de a pie con todo esto? ¿No cayó el régimen?
Mira, el venezolano yo creo que todavía está en shock con la situación. Aquí no se han dado grandes elementos de celebración, aquí no hemos visto ese tipo de cosas como se han visto fuera de Venezuela, ¿no? Nosotros aquí hemos continuado la vida normalmente, con la diferencia de que vimos que se produjo una acción militar importante y que eso genera miedo. Yo diría que la emoción más importante que el venezolano siente en este momento es el miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que le caiga una cosa de esas encima, no debe ser nada chévere, ¿no?
Claro, claro.
O sea, por una parte eso, y por la otra parte es que todavía el partido oficialista está en el poder, y como consecuencia de eso, hay unas líneas específicas para el ejercicio del poder en Venezuela.
Y está también presente en todo esto el poder militar en medio de una restauración democrática, pongo comillas aquí.
Sí, yo diría que el tratamiento con relación al tema militar, allí pues hay numerosos ejemplos también en las transiciones. No olvidemos, por ejemplo, el caso Pinochet. Pinochet estaba rodeado de cuatro generales. Y allí la oposición tuvo que ponerse de acuerdo con Pinochet y con los generales. Tanto así que se honró la palabra que se le dio a Pinochet, y Pinochet es apresado en Inglaterra por una orden de un juez español, en el caso de Baltasar Garzón, y se presenta a la República de Chile al juicio que llevaba Baltasar Garzón y pidió la extradición de Pinochet. Pinochet es devuelto a Chile y recibe inicialmente por un juzgamiento en Chile casa por cárcel. Uh-huh. Y termina falleciendo Pinochet en su propia casa. Uh-huh. Igual fue en la transición en Uruguay. No podemos perder de vista la transición de Uruguay. La transición de Uruguay fue muy parecida y tuvieron que ponerse de acuerdo con el poder militar. O sea, los militares tienen un papel fundamental, no solamente en la transición, sino en la estabilidad democrática que pueda tener la transición en el futuro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las transiciones, quiero que ustedes sepan, que terminan es con una regresión a un problema otra vez autoritario. Es decir, la mayoría se devuelven y tienen problemas autoritarios otra vez. Pero también tenemos que decir, estamos en el siglo XXI y las cosas pueden ser pues completamente diferentes, y estemos ante un fenómeno pues que estoy seguro que es completamente diferente al de los años 50, claro. 60, 70 y 80.
Bueno, ¿no? El caso de Chile desembocó, llegó a un puerto de completa democracia. El caso de España también. Ahora, le hago una pregunta. Usted en varias ocasiones, Gustavo Manso, usted en varias ocasiones ha mencionado la palabra convocar a elecciones, etcétera. Yo le pregunto, ¿cómo usted avizora? Claro. Aquí estoy echando mano ahora a la bola de cristal. ¿Cómo usted avizora el futuro inmediato de su país, de Venezuela? ¿Convocatoria a unas nuevas elecciones donde participen en una mayor libertad, sin coacción, digamos, con más apertura, varios factores políticos venezolanos, o la instauración en el poder de Edmundo González?
El problema también, profesor, que vemos en este momento es que el Consejo Nacional Electoral sigue en manos del chavismo. si se llama una elección, ¿cómo se va a someter al electorado? ¿Se va a llamar a la población a votar si esas personas siguen al frente de este organismo?
¿Qué ve usted?
Yo voy a dar dos respuestas para esta pregunta. Una respuesta que esté originada en el pragmatismo político o lo que algunos politólogos denominan realpolitik, con K al final, ¿no? Realpolitik. Y la segunda pregunta va a estar basada más bien en conceptos de naturaleza axiológica, de valores y principios, el deber ser, etcétera, etcétera, ¿no? Los dos elementos están en juego. Y ninguno de los dos se puede descartar. Desde el punto de vista de la realpolitik, lo que yo veo es que nosotros vamos a seguir por un largo tiempo bajo este esquema que estamos manejando en este momento. Va a seguir moviéndose el acercamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. Se van a seguir dando elementos de conjugación económica, política, social, diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista de la realpolitik las cosas van por allí. Ahora, desde el punto de vista de los valores, sí, sería algo diferente. Debería haber una declaración de parte o de la o del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional o de la misma Asamblea Nacional declarando la falta absoluta del presidente. Y al declarar la falta absoluta del presidente, en un periodo de tiempo que establece la Constitución, podríamos estar pensando en ir a elecciones en el país. Ahora, ¿cómo van a ser esas elecciones? ¿Quién va a llevar a cabo esas elecciones? Pues mira, ahí hay una cantidad de interrogantes que hay que ir dando respuesta en la medida en que va avanzando pues cada situación,
¿no? ¿Pero no ve la instauración de Edmundo González en la presidencia del país?
No, en este momento no la veo. Yo pienso, según la realpolitik, visto desde la realpolitik, no veo que ellos vayan a poder tomar el poder. O sea, yo veo a Delcy allí un tiempo más,
y después elecciones. Claro, y en ese reordenamiento, posible reordenamiento político de su país, de Venezuela, casi para ir cerrando un poco, ¿no? ¿Cuáles serían los posibles escenarios que plantaría usted sobre la mesa ahora o pondría para que conocerlo nosotros y los que siguen el programa? ¿Cuáles serían, profesor?
Bueno, yo creo que hay un elemento que yo creo que es el primario y creo que es hacia donde ha apuntado los Estados Unidos, que es el tema económico y el tema energético. Yo creo que ambos son importantísimos porque Venezuela ya tiene acumulado como 20, 30 barcos llenos de petróleo de la producción petrolera que no hemos logrado colocar. Y yo creo que eso es lo primero porque los pozos siguen produciendo y producir petróleo no es una cosa que tú tapas así ya con un dedito y no produce más. No, eso no se puede parar. Entonces, como no se puede parar, hay que darle viabilidad a eso, hay que darle continuidad a eso. Independientemente de, o sea, yo sé que lo que yo estoy diciendo a lo mejor para algunos es odioso, o no es popular, o no es lo que quieren escuchar, pero es lo que en la política más pragmática corresponde. A todos les gustaría escuchar es, no, bueno, mira, vamos a las elecciones anteriores y ellos fueron los ganadores, los montas y se acabó. Muy pocas veces yo he visto eso en el tema de las transiciones, muy pocas veces. Entonces, en cambio, lo que he visto es que la gente mira hacia adelante y cómo resolver las cosas hacia futuro.
O sea, el pragmatismo, el pragmatismo se impone.
Sí, yo creo que el pragmatismo se impone. Creo que el primer tema a resolver es el tema energético, que hacer con el petróleo que está allí. El segundo tema es el tema económico. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos estabilidad. En por ejemplo, en materia cambiaria, la devaluación de Bolívar versus el valor del dólar, etcétera, etcétera. Hay que avanzar en eso, hay que avanzar en elementos de naturaleza comercial, hay que avanzar en... O sea, el día a día se va imponiendo sobre muchas cosas que los valores quisieran resolver, pero que el día de hoy solicita resolver otra cosa.
Claro. Y eso, es bueno, perdóname, Amado, sí. En este momento es bueno recordar que el secretario de Estado, Marcos Rubio, dijo que el plan de Estados Unidos para Venezuela es estabilidad, recuperación y luego transición. Y en esa recuperación, dice, lo voy a citar, la segunda fase será una fase que llamaremos recuperación. Garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa. Al mismo tiempo, comenzaría el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas de las cárceles, regresar al país, reconstruir la sociedad civil, añadió el secretario Rubio.
Delcy Rodríguez, profesor Gustavo Manso, ¿Delcy Rodríguez puede propiciar todo esto que está planteando Estados Unidos?
Yo creo que sí. O sea, debería poder.
¿Por qué, profesor, usted cree que sí?
Bueno, porque es que de lo contrario, ¿cuál sería el futuro de ella? ¿Cuál sería el futuro del resto de la dirigencia oficialista? O sea, a ellos les corresponde, nosotros vimos el ejercicio de la fuerza. Y le voy a citar un elemento de la soberanía de Max Weber. Max Weber es un autor de economía y de política, o sea, no es de los más nuevos, pero es un autor que no podemos dejar de lado nunca. Y Weber decía que el liderazgo político y la fuerza política y quien manda políticamente se traduce cuando las decisiones que usted toma como político, como dirigente, se pueden imponer. Es decir, a través del monopolio legítimo de la fuerza. Ya nosotros vimos un ejercicio de fuerza. Entonces, ya tú sabes quién tiene la fuerza y quienes no la tenemos, lamentablemente. O sea, yo estoy hablando desde el punto de vista del pragmatismo. Entonces, si sabemos dónde está la fuerza, pues mira, aquí no queda más que otra que seguir por el camino que corresponda, sabiendo que nosotros no tenemos los elementos necesarios para utilizar la fuerza. Entonces, eso es pragmatismo otra vez, ¿no? O sea, y pragmáticamente hablando, claro, a quien le corresponde imponer esas decisiones es a la doctora Delcy, ¿no? O sea, ella será a la que le llevará adelante ese proceso.
Como se dice, ya veremos.
Ya veremos.
Profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes. Un gustazo poder verles y poder compartir con ustedes.
Un placer haberlo tenido. De verdad, hemos aprendido un poco hoy.
Sí, desde, señor, Caracas, acá, gracias, en la tertulia de las noticias como son. Y ustedes, gracias. Hasta aquí llegamos.